Recuerden que estamos en el tiempo del curso de acceso y vamos a continuar con lengua y cultura alemana. Nos acompaña Carolina Torres. Con ella vamos a hablar de los rasgos esenciales del estado de bienestar en la Alemania actual. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Carolina Torres es analista en proyectos de financiación estructurada. Y ahora sí vamos a hablar de los rasgos esenciales del estado de bienestar, pero yo creo que lo primero sería explicar los antecedentes y hacer un poco de historia partiendo de la situación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, una situación difícil y que quizá nos pueda dar pues una serie de datos para explicar la evolución posterior. Carolina Torres.
Sí, bueno, pues mira, para poneros un poco en antecedentes en lo que es el marco económico, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial, pues nos encontramos con una Alemania ocupada y dividida en dos bloques. Un bloque en el que formaba parte los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, donde va a haber un modelo económico liberal. Luego el segundo bloque es el bloque este, que se ocupó por la antigua Unión Soviética, donde el modelo económico es básicamente el comunismo, ¿no? Eran dos modelos absolutamente radicales y diferentes en su concepto y aplicación.
Estos dos modelos de los que estábamos hablando, Alemania, digamos, ocupada de alguna manera por Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia y esta otra Alemania, un poco bajo el dominio de la Unión Soviética, estos dos modelos duran bastantes años.
Pues duran desde el fin de la guerra hasta exactamente la caída del muro, ¿no?, que es cuando se plantea la unificación de la Alemania dividida y es cuando se define lo que va a ser el modelo de economía de social mercado, ¿no?, que era una economía intermedia entre el capitalismo y el comunismo.
Pues vamos a hablar un poco precisamente de este modelo que se definió para Alemania en ese momento de la unificación y que además quizás se hiciera de una manera bastante rápida y sin contar demasiado con el sentimiento social de dos Alemanias que habían estado por bastante tiempo divididas.
Sí, sin duda, una de las críticas, en ese momento no, porque fue un modelo que a priori durante muchos años pues funcionó dado las circunstancias macroeconómicas y el entorno que se vivía en una Alemania muy próspera, ¿no? Pero es un modelo que fue muy criticado porque fue un modelo económico básicamente planteado desde el punto de vista de los políticos de la época, donde no se tuvo en cuenta cuáles eran las aspiraciones de una y otra Alemania. Una Alemania muy próspera en el lado del oeste, que prácticamente pues vivía totalmente inmersa en el libre mercado, y una Alemania completamente estancada e intervenida económicamente, no tenía ninguna independencia. Entonces, el hecho de unir estas dos partes pues fue un proceso muy difícil.
Podemos hablar un poco precisamente de este modelo que se define en ese momento y con estas circunstancias de las que estamos hablando. Este modelo me parece que se ha dado ya un nombre. ¿Cómo se ha llamado?
Se llamó la economía de social mercado, en concreto.
Pues desarrollemos un poco cómo era este modelo.
Sí, este modelo se basa en la lógica del seguro, ¿no? Es decir, hay una distribución del riesgo entre la población. Toda la población aporta económicamente, mientras que, bueno, pues solo, en principio, parte de la población sufre el siniestro. El siniestro que puede ser, pues, el desempleo, puede ser una enfermedad, puede ser una invalidez o puede ser, pues, la misma vejez. Es decir, el momento en que los trabajadores se retiran y necesitan, y quieren y necesitan mantener su mismo nivel de vida una vez que abandonan el mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta lógica del seguro, hay cinco pilares en los que se basó este modelo. El primero de ellos es los seguros públicos, ¿no?, que cubrían los riesgos esenciales de la vida, la vejez, la invalidez, la enfermedad y el desempleo transitorio. Este seguro público, al contrario de lo que sucede en los países industrializados de hoy en día, lo aportaba tanto por una parte la empresa como el trabajador, y quizá ahí estaba el fallo, ¿no?
¿Este seguro público podría ser una cosa parecida a lo que es nuestra seguridad social?
Lo que es nuestra seguridad social y lo que es en general nuestros impuestos. Es decir, en España y en muchas naciones industrializadas, de alguna manera lo que es el grueso del gasto público viene de una aportación generalizada de la población. pero esto no supone una carga extraordinaria para las empresas o para los empresarios. Entonces, el hecho de que en ese momento Alemania decidiera que la empresa participaba al 50% con la aportación, en un principio, como Alemania estaba en un momento de auge económico, había un crecimiento muy por encima de lo que es a día de hoy, y además era una época donde había escasez de mano de obra, pues sí fue posible. Ahora mismo es algo que desmotiva la iniciativa empresarial.
Hablaremos de eso también, pero ahí me surge una pregunta. Una Alemania, digamos la Alemania del Oeste, era una Alemania muy próspera, que efectivamente las empresas quizá podían permitirse este lujo y también los trabajadores, pero sin embargo había otra Alemania que esas circunstancias no eran así. Entonces, ¿de alguna manera una media Alemania financiaba la otra media?
Completamente. No sé, cuando se sucedió la unificación, la Alemania comunista era una Alemania pues donde básicamente el Estado proveía. Es decir, las personas tenían vivienda gratuita, tenían cubiertas todas sus necesidades. Todo esto era porque también estaban anclados dentro del sistema comunista en el que participaban muchos más países. Es decir, no era solo que la Alemania de la RDA se mantuviera por sí sola. Cuando llegó el momento de, bueno, pues de abrir un poco. Además, la apertura, hay que decir que no fue solo el proceso de unificación. La URSS y Gorbachev en ese momento ya contemplaban esa apertura porque sabían que el modelo socialista, del socialismo real, ¿no?, que se llamaba en ese momento, pues poco a poco se venía abajo y había que tomar nuevas directrices. Y lo que se decidió, pues fue un poco tender a esta economía de libre mercado con un paso intermedio dentro de lo que es el modelo del seguro que comentábamos, ¿no?
Hemos comentado este primer pilar.
Sí.
No, pasemos al segundo.
Vamos a pasar al segundo. Bueno, los subsidios eran, o sea, en la Alemania de la economía de social mercado, que es la que tenemos actualmente, son muy amplios y abarcan muchas capas de la sociedad. Es decir, no es una economía donde se subsidie solo al desempleado, a una clase muy baja, no. Hay subsidios amplios y generales en todos los aspectos para todas las personas, ¿no? Además, bueno, algo muy importante es que Alemania estaba acostumbrada a tener un nivel de bienestar social alto, y es uno de los problemas además que se dan hoy en día, cómo conjugar la reducción del gasto público con el nivel que tienen actualmente. Es muy complicado.
Complicadísimo, sobre todo en economía eso es casi imposible.
Y luego, por ejemplo, pues dentro de esta Alemania había subsidios y exenciones tributarias tanto para familias con niños como ahorradores, compradores de vivienda propia, es decir, cosas que no se contemplan en la economía actual, ¿no? Los cinco pilares también agrupaban subsidios para actividades económicas como la agricultura o la minería de carbón, que son actividades que pueden llegar a no ser competitivas. Entonces, a base de alimentar, facetas de la economía que no estaban dando una rentabilidad adecuada, el modelo pues se iba deteriorando poco a poco.
Esto da la impresión, con estos pilares de los que estamos hablando, que se intentó subvencionar demasiado. ¿Cómo entra en crisis? Porque está claro que este modelo ha entrado en crisis. ¿Cómo entra en crisis este modelo económico?
En ese momento este modelo funciona porque había escasez de mano de obra y además salarios altos. Además estamos en una etapa de crecimiento económico bueno. Entonces esto es sostenible dentro de lo que era pues la Alemania de la unificación. ¿Qué ocurre? Llega un momento en que la mano de obra en Alemania, es decir, al principio para la gente del este, la llegada de la unificación fue muy positiva, al margen de todo lo que fue la desindustrialización, que fue un proceso importante que desestructuró el país. ¿Qué pasó? La llegada de los subsidios del oeste hizo que la Alemania del Este duplicara. Bueno, al principio estábamos en un quinto de poder adquisitivo y en pocos años se llegó a la mitad. Es decir, los alemanes del este consiguieron comprar mucho más, ¿no? Esto hacía que las dos partes se llegasen a un equilibrio, se nivelaran. ¿Pero a costa de qué? A costa de generar salarios más altos. Salarios más altos que no estaban relacionados con la productividad de la Alemania del Este de esa época. Entonces, llega un momento en que estos salarios altos se suman a lo que es una tasa de desempleo que va creciendo poco a poco y que es el problema radical de la Alemania actual, que ahora mismo está en el entorno de los 5 millones, es una tasa muy alta de desempleo. Y bueno, y hace que este país, que en esa época sí era competitivo en cuanto a tecnología y competitivo en cuanto a productividad, ahora, si lo comparamos en un contexto global en Europa y lo comparamos en un contexto mundial, no es competitivo. Hay economías que están superando a Alemania, ¿no?
Continuamos diciendo, me refiero, pues, todos los medios de comunicación y supongo que también en la calle, que Alemania es el motor de Europa o uno de los motores principales de Europa. Y cuando digo es, quiero decir en el presente. Esto puede ser una equivocación, es decir, podríamos decir que Alemania era, en estos momentos de los que estamos hablando y con este modelo económico, el motor de Europa, pero que esto de alguna manera va desapareciendo.
Es complicado, yo no llegaría tan lejos. Yo creo que dentro de lo que es la evolución de los países y de las economías en particular, hay muchos procesos y muchos momentos. Entonces, Alemania ha sido siempre un país muy pionero. Lo que está sufriendo ahora mismo Alemania, además de la alta tasa de desempleo, es consecuencia de una población altamente envejecida. Entonces, ahora mismo nos encontramos con que muy pocas personas tienen que sostener a muchos jubilados. Eso ha sucedido ahora en Alemania, pero va a suceder en muchas naciones. Entonces, ¿en qué medida podemos decir Alemania ya no es el motor de Europa? Alemania puede no ser el motor de Europa. Evidentemente, ahora mismo, si hablamos de productividad, hablamos de costes, hablamos de industrias, tenemos países mucho más baratos y países que están exportando y produciendo a precios mucho más bajos y competitivos. Pero probablemente lo que tengamos que pensar es que hay que empezar a pensar en Alemania no ya como el gran gigante industrial, sino como una economía avanzada donde hay que equilibrar ese gasto público y reducirlo, donde hay que dar un nuevo modelo o un paso más allá y donde a lo mejor hay que potenciar más los servicios. Ya no es una economía tan fuerte, dado que el nivel de bienestar social les ha llevado pues a un siguiente, por decirlo de alguna manera, a una nueva etapa económica, ¿no?
¿Por qué entonces, aunque yo creo que lo estamos diciendo al hilo de esta conversación, pero por qué entonces podemos decir que este modelo del que estamos hablando es un modelo ya pues completamente obsoleto?
Es obsoleto porque es un modelo que no se sostiene. Es decir, ahora mismo Alemania tiene un binomio desempleo-gasto público que no es viable. La sociedad actual no puede sostener a la dependencia que hay en torno al gasto público, ¿no? Y los cinco pilares estos que hemos nombrado anteriormente. Entonces, bueno, pues hay una serie de opciones que se pueden plantear en torno al modelo, que además tienen que ser, por supuesto, medidas transitorias y que no todas ellas son ni prácticas ni en gran medida pueden llevarse a cabo, ¿no? Porque aquí nos encontramos con lo de siempre, con que a todos nos cuesta mucho sacrificar lo que ya tenemos. Entonces, Alemania es un país muy evolucionado donde no sabemos hasta qué punto pues los ciudadanos están dispuestos a ceder en su nivel de vida.
A renunciar.
Lo que está claro es que la evolución y el salir de este estancamiento pasa por el hecho de que los ciudadanos pierdan un poco de riqueza. Entonces, por ejemplo, ¿por qué lado se puede un poco acotar o mitigar toda esta situación? Pues la reducción de los costes empresariales de los que hablábamos, ¿no? Que no haya tal gravamen, tal presión impositiva sobre las empresas. El hecho de que exista un sistema social que cubra muchas facetas es importante, pero también desmotiva mucho la iniciativa empresarial y la inversión en concreto. De hecho, bueno, pues siempre se ha hablado, la Alemania occidental criticaba mucho quizá ese sentimiento un poco derrotista de la Alemania del Este, ¿no? Y al hilo de lo que estoy diciendo, también hay que decir que en la Alemania del Este, casualmente, no es algo generalizado, pero sí existen industrias con una tecnología muy avanzada y muy competitivas, como es la industria de automoción o determinadas industrias electrónicas, ¿no?, que todo el mundo conoce. Entonces, hay un poco que soltar al empresario por ese lado, ¿no? Por ejemplo, lo que es el actual subsidio por enfermedad que se da a los trabajadores obligatorio para las empresas durante 6 semanas, pues tendría que ser algo a cargo del Estado, tal y como es en España, no a cargo del empresario.
Es decir, que si una persona está enferma o está desempleada, mejor está desempleada, es la empresa la que le paga.
Es la empresa la que hace frente al gasto a priori. y luego, depende de la situación, pues ya sería, formaría parte de estos cinco pilares que forman el gasto público. Un gasto público que, para que os hagáis una idea, está en el entorno del 50%. Entonces, estamos hablando de cifras muy elevadas para que un país siga adelante, ¿no? Entonces, pues una es la reducción del coste empresarial que ya hemos comentado, ¿no? Esto se puede entender porque aquí en España, por ejemplo, nosotros tenemos un salario bruto del cual se descuenta un porcentaje, que es nuestra aportación al Estado, y nos queda un salario neto. Allí no. Lo que recibe el trabajador, su salario bruto es su salario neto. Y al margen está la aportación de la empresa. Entonces, el hecho de que a lo mejor el trabajador asuma una mayor carga impositiva, un alemán lo puede entender como una pérdida de poder adquisitivo. Pero si nosotros entendemos eso como que el hecho de reducir los salarios va a hacer posible que las empresas contraten más porque puedan bajar los precios y sean más competitivas, eso se traduce en un mayor poder adquisitivo para los alemanes. Es decir, es un círculo difícil de entender, y difícil de entender sobre todo y de tener la paciencia para estar dentro del cambio, ¿no?
Pero, bueno, aquí me surgen varias dudas. Sí. La primera, el alemán recibe un sueldo.
Sí.
Y de ese sueldo no se le descuenta absolutamente nada.
Se le descuenta la mitad del seguro social y la otra mitad corre a cargo de la empresa.
Pero no tiene un descuento como nosotros aquí, por ejemplo, no. Por IRPF.
Nosotros en España somos, o sea, el trabajador y cada uno de los individuos que están empleados aportan directamente al Estado.
Directamente, efectivamente.
Es una aportación personal, ¿no? Sí. La empresa no está haciendo la aportación. Tú estás negociando un salario bruto del cual se van a descontar todas tus aportaciones y recibirás un salario neto, que es muy distinto al que tú tienes en términos brutos, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, ¿qué ocurre? La carga impositiva para el empleado en Alemania es mucho menor. ¿Qué se propone con este modelo? Que la carga impositiva se aproxime un poco a lo que es el modelo español, por ejemplo, que no es el único. O sea, hay muchos países como España. Y quizá que aunque el alemán pierda a priori un poder adquisitivo, lo recupere a través de una economía más saneada y a través de un tejido empresarial más fuerte. Porque ahora mismo nos encontramos con que, debido a los altos costes laborales, hay altos costes de los productos. Y, por tanto, ¿qué pasa? Que además, si esto lo unimos a que la economía alemana ya ha llegado a tal límite de crecimiento que las personas ya no dedican más dinero al consumo, sino que lo dedican al ahorro, porque ya tienen sus necesidades cubiertas, entonces nos estamos encontrando con un estancamiento del mercado. Es decir, en la medida en que bajemos los costes laborales, bajamos los costes de los productos, somos más competitivos, entramos en la dinámica de mercado.
Estas serían una serie de opciones de futuro.
Sí, junto con otras
con
muchas.
Con otras, pues vamos a comentar algunas.
Sí,
otra,
por ejemplo, podríamos reducir lo que es actualmente la cobertura social. La cobertura social en la medida en que en Alemania el sistema sanitario es altamente evolucionado. Y además, pues da cobertura básicamente a todo. Es decir, si hay una nueva tecnología que se pueda aplicar dentro de la sanidad, pues Alemania la adquiere. Bien, aquí se está proponiendo que la cobertura sea un poco más básica, ¿no? Que sea un poco más básica y que luego pues haya una parte que sea cubierta por el individuo. Es decir, si tú tienes que someterte a una operación, quizá eso entre dentro del gasto público, pero si tú tienes que comprar un medicamento, pues tú subvencionas parte de la compra. O al revés, parte subvencionada por el Estado y la otra parte la pagas tú, ¿no?
¿Sería un modelo sanitario, en este caso, por ejemplo, casi diametralmente opuesto al estadounidense?
Sí. Efectivamente,
está todo
actualmente
cubierto.
Actualmente opuesto, y lo que se pretende es que haya un paso intermedio. Otra posibilidad es que, en lugar de reducir la cobertura general, que se reduzca para determinados estratos de la sociedad, dejándolo solo para aquellos que no tengan sus necesidades cubiertas. Lo cual, bueno, esto políticamente puede ser un poco más drástico, ¿no?
Sí, eso está clarísimo. ¿Alguna otra opción?
Otra opción, pues por ejemplo, la previsión para la vejez. Actualmente, pues lo que hay es una cobertura absoluta para todo aquel que se retire del mercado laboral. Esto se sostiene con las rentas de los trabajadores, pero si el desempleo sigue creciendo, ¿con qué se sostendría, no? Entonces, las opciones son bueno, pues que los individuos se hagan con un seguro privado. El seguro privado es viable en la medida en que la economía siga avanzando, haya crecimiento y haya unos tipos de interés medianos, porque si no, ese dinero que tú vas ahorrando, debido a un efecto inflacionario, pierde su poder adquisitivo y en el momento en que tú vayas a depender de él en la vejez, no es capaz de cubrir tus necesidades, ¿no? Entonces, esta medida del seguro privado hay que tener cuidado con ella, porque no sé si realmente la crisis se prolonga, puede que haya personas que no sean capaces de cubrir sus necesidades y sean una carga de nuevo para el Estado.
Ese tipo de medidas, por ejemplo, el seguro privado también es una medida que se quiere imponer de alguna manera en España, o se recomienda también en nuestro país.
Lo que se recomienda en concreto es una transición, como en todo modelo, ¿no? Es decir, que no, porque claro, ahora mismo imagínate que decidimos que ya no hay, que a partir de ahora las generaciones tienen que hacerse un seguro privado. Entonces ellos se harían cargo de los jubilados actuales más su seguro privado. Eso es imposible.
Imposible.
Entonces, claro, ¿qué se propone? Bueno, pues que haya una parte de aportación del Estado y una parte que tú hagas con una cobertura privada. Y todo esto, pues como siempre, un poco graduado dependiendo pues de tu nivel de renta, de tu poder adquisitivo y demás, ¿no? Ese es el verdadero, yo creo, secreto de la economía actual. Un poco ir un poco más al detalle y no agrupar en ricos y pobres, sino un poco gradualmente. Entonces, a cada uno se le puede aplicar la justicia social de lo que tanto hablaban los alemanes.
Sobre todo en este tipo de economías en los que, bueno, hay mucha gente intermedia, muchísima, casi
sí,
la mayor parte de la población, y muy cubierta en general.
Sí.
Como estamos hablando de la economía alemana, ¿alguna otra opción o algún otro detalle que se tenga que decir aquí importante, porque nos queda muy poco tiempo?
Sí, mira, ya yo haría alusión a lo que es la reducción del gasto público en general. Hemos hablado de reducción por parte del coste empresarial, reducción por parte de los ciudadanos, reducción de la previsión para la vejez, pero hay que tener claro que todo este cambio pasa por el hecho de que la sociedad sea consciente de que no puede seguir con el modelo actual y tiene un poco pues que sacrificar lo que es la bonanza social actual por un futuro equilibrado en términos
difícil
legales.
Como decíamos a lo largo de toda la conversación, difícil, porque renunciar a lo que tienes es bastante complicado.
Todos nos ponemos en la piel de, pero bueno, también yo creo que es importante. Es importante que cada uno, yo creo que la economía es algo que la gente, básicamente todo el mundo sabe un poco, ¿no? En la medida en que tú tienes que organizar la tuya propia. Y hay que ser un poco conscientes de lo que es el conjunto general de la población. Es decir, cada uno vamos a mirar siempre para dentro de nuestra casa. Pero también tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, nuestro beneficio y nuestra mejora y nuestra prosperidad es la de todos.
Entonces, no solamente la de todos, sino también la de las generaciones posteriores, nuestros hijos y nuestros nietos. Pues nos ha acompañado hoy Carolina Torres, como hemos dicho, economista del Departamento de Proyectos de Inversión del BBVA. Muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo.